Esta canción se llama, como estás escuchando en el estribillo, se llama The Great Wall of China, la gran muralla china. Y esta canción con la cual hemos comenzado aquí ahora, pues en el ático de Pepe, perdón, en la barbacoa de Pepe. Recordemos, ¿por qué no? Vamos a decirlo, que este tu amigo servidor, este programa La Barbacoa de Pepe, es una derivación del programa que por 8 años ya he venido haciendo localmente en Miami, que se llama El Ático de Pepe. Como en Cuba no hay ático, sino lo que hay es barbacoa, pues por ahí. Así que lo que quiero de todas maneras es, a través de este error que acabo de cometer, pues que quede claro por qué, de cuando en cuando, y espero que desaparezca, pues meto la pata y menciono el programa equivocado, porque diariamente menciono un nombre, menciono el otro. Para tu consuelo, en el otro programa que se llama El Ático de Pepe, a cada rato, para tu satisfacción y orgullo, también suelo decir La Barbacoa de Pepe. Pero esta es La Barbacoa de Pepe, y esta emisora es Radio Martí, ¿eh? Y soy tu amigo, ahí si no me equivoco, Pepe Forte, The Only One, el único Pepe Forte que hay, pues haciendo este programa contigo aquí. Hemos comenzado con Billy Joel, con esta canción que se llama The Great Wall of China, la gran muralla china, que por cierto he logrado visitar, él ha podido caminar y todo eso. Fue en el año 2008, justamente en el momento que acababa de concluir las Olimpiadas del año 2008 en China. Me encontraba como 15 días después allí de haber terminado las Olimpiadas, y se encontraba en ese momento, pues, en plenas funciones, los llamados Paralympics, o sea, los Juegos Olímpicos protagonizados por personas que tienen, pues, deficiencias o insuficiencias físicas. Y esta canción de Billy Joel, que aparece en el último disco de estudio que tuvo él, que es el año 92, que se llama The River Dreams. Desde entonces Billy Joel no ha sacado nada más de estudio. Billy Joel, que es un gran genio, y que el año que viene, tú sabes que puedes apostar a que lo vas a escuchar aquí, porque en mayo del año que viene el genial Billy Joel va a cumplir, pues, 70 años. Pues haremos toda su historia, cómo fue que Billy Joel llegó desde sus principios como cantante a este gran punto, en el cual, justamente, que es a lo que iba ahora, habiendo hecho su último disco de estudio en el año 1992, hasta el día de hoy, Billy Joel, señores, con casi 70 años ya en su almanaque, sigue haciendo conciertos con una obra que termina justamente en el año 1992 y sigue llenando los estadios como si fuese el primer día. Y como si ayer por la tarde, como pasa con el resto de los músicos contemporáneos con él, siguen sacando discos nuevos y se tienen que ir a promover música nueva, y por esa razón es que llenan los estadios. Billy Joel no necesita de eso, lo sigue haciendo con música relativamente vieja. ¿Por qué hemos comenzado, señores, hoy en este programa acá con esta pieza que a mí me encanta, que es bien dinámica? No sé si fue éxito. Éxito del disco fue, pues, justamente la que se llama River Dreams. Pero he comenzado con esta pieza, y hoy más adelante vamos a seguir escuchando música del mundo pop y del mundo de rock and roll que tienen que ver con China o que tienen que ver con Asia, incluido además alguna canción folclórica. Todo esto me está cooperando conmigo, pues, los dos Fuentes Viñoli, señores, Danilo y Danilito, y Mike Vázquez, que no se encuentra aquí hoy, le dejó prestada la agenda en la cual Mike Vázquez va anotando los temas que este tomillo servidor va anunciando para el futuro, con la diferencia de que hoy Danilito Fuentes Viñoli, que es el que está de responsable de esa agenda, con el lápiz bicolor rojo y negro de la maestra regañona de tercer grado, va a utilizar en este caso el lado azul para, o el lado rojo, no sé cuál sería, para marcar en una casilla como un tema a agotar, porque hoy no voy a hacer promesas, sino que hoy voy a cumplir un tema que había prometido para ustedes. Y si estoy prometiendo o estoy cumpliendo un tema que había prometido y lo que está corriendo es una canción que se llama La Gran Muralla China, ¿de qué será el programa? ¿De China? ¿De mi visita a China? Eso lo haré en otro momento, aunque ya de alguna manera he tocado algunos de los puntos a través de los cuales yo recuerdo mi visita a China, como por ejemplo la comida rara en lo que se llama el Night Market y todo eso. Pero hoy, señores, vamos a hacer el tema este que he prometido en otro momento, que hemos estado acostumbrados en los últimos años, por más de 100 años ya, yo por supuesto que no he vivido 100 años, ni tú tampoco, pero mirando la historia, que en los últimos 100 años, este siglo, el siglo XX, que terminó hace ahora apenas, pues un par de décadas, este siglo XX sin duda perteneció al planeta entero, al mundo occidental. Europa tuvo un gran protagonismo, pero sin duda, el siglo XX que concluyó prácticamente el otro día es el gran siglo de los Estados Unidos. Hacia atrás, si sigues avanzando, bueno, pues Europa tuvo el gran protagonismo en literatura. Lo que es este fenómeno que se llama tecnología, no era una cosa tan franca, eso comienza con la revolución industrial inglesa. Y realmente la palabra esta tecnología es una palabra que donde encaja perfectamente bien, y la ropita que le sirve es la ropita correspondiente al siglo XX, sobre todo por el hecho de la que es un detalle que a veces uno soslaya y no se da cuenta. Pero lo que es este mundo tecnológico pasa directamente a través de la electricidad. Y la electricidad, que es un fenómeno que viene de finales del siglo XIX, por ejemplo, la primera planta eléctrica que tuvo Cuba fue la de Cárdenas, la querida ciudad de Cárdenas, ahí en la provincia de Matanzas, en las cercanías de Varadero. Y la primera planta eléctrica que tuvo Cuba, que fue en Cárdenas, fue en el año 1888. Pero de todas maneras, como un fenómeno totalmente desencadenado, como un fenómeno totalmente pues ya establecido, la electricidad es un fenómeno patente del siglo XX más que del siglo XIX. Y la electricidad, cuando me refiero a electricidad, no me refiero solamente a aquella que va como esta, la planta eléctrica de Cárdenas, a través de cables y alimenta pues el país entero, sino que además la electricidad en las cosas que están separadas de la red de generación. O sea, un automóvil tiene electricidad. Hay un montón de maquinarias que tienen electricidad y un montón de aparatos que están conectados, que no están exactamente conectados a la pared y que tienen electricidad. Y la palabra tecnología transita justamente por el hecho de la electricidad. Es la razón por la cual cuando me viene a la mente la palabra tecnología y viene el calificativo tecnológico, uno piensa en el siglo XX y piensa en el siglo XX exactamente por lo que te acabo de comentar, porque es muy raro. Hay tecnologías que no son para nada eléctricas, pero las inmensas tecnologías del siglo XX, esto es un detalle que a veces tú no te das cuenta, pasan por la electricidad. De ese gran siglo XX, Estados Unidos fue la gran potencia. O sea, Estados Unidos durante el siglo XX no lo inventó todo, no es así, pero lo inventó casi todo. Pero ¿qué ocurre? Que así como, por ejemplo, incluso aquellas cosas que Estados Unidos no inventó, quien las llevó más a punto, quien mejor las explotó, quien mejor las perfeccionó, quien mejor las dilató, quien mejor las puso en uso, fue exactamente Estados Unidos. Ahí tienes el caso, por ejemplo, del asunto de la invención del automóvil, que definitivamente cuando te vas por fecha, el automóvil cae primero en Alemania. O sea, Daimler por un lado y Benz por el otro, separados como 90 kilómetros de distancia en el mismo momento prácticamente en Alemania, cada uno hizo su carricoche y inmediatamente, un poquitito después, lo hizo aquí Henry Ford. De manera que el nacimiento del automóvil, como es conocido hasta ahora, cae en Alemania, pero sin duda, a pesar de Alemania, a pesar de Mercedes-Benz, a pesar de que Alemania es una maravilla como fabricante de automóviles, y sin duda, como me has escuchado comentar aquí en otro momento, la gran potencia automotriz del mundo es Estados Unidos. Bien, habiendo comentado eso, durante muchísimo tiempo, y esto lo vas a entender tú perfectamente bien, que has vivido en Cuba toda la vida, y si tú eres especialmente contemporáneo conmigo, porque la gente más joven ya tiene otras vivencias, pero en el caso mío, yo logro vivir, y tú, si tú eres de mi generación, logramos vivir en Cuba en la década de los 60, en la década de los 70, en que el país queda paralizado en el año 59. Lo digo más una vez y no tengo que arrepentirme ni me preocupa decirlo, por el hecho que creo que es una verdad patente, es el hecho de que Cuba, para el año, por ejemplo, 1979, el año 79, 20 años después de haber llegado la revolución de Castro al poder, cualquier casa cubana parecía lo que se llama aquí, los llamados ensayos que se llaman time capsules, o sea, la cápsula de tiempo. Ya había presencia de alguna radio de batería soviética o un tocadiscos polaco o alemán y cosas así, pero básicamente todavía 20 años después, en el año 1979, tú mirabas en tu casa, tú paseabas la vista por tu casa y casi todo lo que había en tu casa, en cuanto a tecnología, en cuanto a electrónicos, incluso en cuanto a muebles, todo era de la década de los 50 y por tanto la mayoría de las cosas eran cosas americanas. Los chuchos de la pared de la corriente eran marca Leviton, Levitt, Leviton, que eran americanos. Si mirabas el televisor, en mi casa yo recuerdo que tuve que en el año 79 estaba el televisor Dumont, que fue una marca que desapareció. En mi casa estaba la radio Philco. Y todo lo que había en una casa americana todavía en Cuba en el año 79, insisto, 20 años después, era americano porque Estados Unidos era la gran potencia que fabricaba automóviles, que fabricaba electrónicos y que fabricaba todo lo que tenía que ver con tecnología. Ok, ya para esa época, si tú eres de mi generación, de manera que lo traían los marinos mercantes o que empezó nuestra familia de Estados Unidos a visitarnos a Cuba, los viajes de la comunidad, como se le decía, o lo que uno compraba de contrabando, o fulano que le habían permitido hacer un viaje pues a Alemania, o a Polonia, o a Canadá, o a Suecia, ya estábamos viendo a través de esas entradas y a través de la revista que nos llegaba que ya la electrónica comenzaba a caer en manos de Japón. ¿Te acuerdas de aquello? Ya casi nadie quería tener un aparato electrónico de sonido con las famosas grabadoras que todo el mundo quería tener. Ya nadie quería tener un Westinghouse, ya nadie quería tener un RCA. ¿Qué es lo que queríamos? Queríamos Sanyo, queríamos Sony, queríamos todas las grandes marcas japonesas, queríamos Aiwa, esas marcas todas japonesas, Toshiba, en cuanto a televisores, en cuanto a grabadoras, en cuanto a estéreos, lo que queríamos éramos eso. Y de pronto nos dimos cuenta que incluso grandes marcas americanas que habían sido americanas terminan siendo fabricadas por Japón porque las compran, la marca, por ejemplo, la marca Fisher, que era una marca originalmente americana, termina siendo una marca japonesa, Motorola, que era una marca originalmente americana, termina siendo una marca japonesa, y por ahí la marca, un montón de Kenwood, por ejemplo, que era originalmente una marca americana, termina siendo una marca japonesa, y de pronto uno se empieza a dar cuenta que ya la gran potencia electrónica del mundo no es Estados Unidos, sino que es Japón. ¿Y dónde se encuentra Japón? Japón no se encuentra en Asia. Japón no se encuentra en Estados Unidos, sino que Japón se encuentra en Asia. Por tanto, el título del programa de hoy podría ser, escucha bien, podría ser Kia. Y tú dirás, ¿y este por qué está diciendo Kia? Estoy diciendo Kia por el hecho que yo sé que tú conoces Kia. Kia es una marca de automóviles coreana que en Cuba se consigue ahí porque o creo que se vende, o una gran parte de la operación de autos de renta para turismo son Kia, tú conoces la marca Kia. Lo que ocurre es que lo que sí estoy seguro que no sabes es que el nombre Kia significa, en coreano, significa algo así como Kia surge, Kia se eleva. Eso es lo que significa Kia. La Ki es lo que es, se eleva, es el verbo, y A significa Asia. Y cuando se refiere a Asia, se refiere al sudeste asiático, es el punto que tenemos hoy. El programa que tengo contigo aquí hoy es hacer un análisis por arriba, aunque sea que no sea un análisis, esto no es un programa de un economista ni nada, es destacar delante de tus ojos y te vas a dar cuenta cuando tú mismo te mires a ti mismo y lo que tienes en casa y las películas que ven y que ves y lo que te mandan de aquí de Estados Unidos y lo que quizás tú viajes fuera y lo que traigas de fuera, el gran protagonismo que tiene Asia en este momento y por tanto es mi idea, no te quiero obligar a ello, yo sigo pensando que el siglo XXI ya no va a ser como fue el siglo XX, no va a pertenecer a Estados Unidos y no va a pertenecer como fue en otro momento a Europa o como compartidamente durante sobre todo la segunda mitad del siglo XX, pues recuerda que la primera mitad pues cae la Segunda Guerra Mundial que deja destrozada a Europa. Pero yo lo que creo francamente que estamos en este momento abocados, ya nos veníamos acostumbrando a la presencia electrónica de Asia a través de Japón. Sin embargo, en este momento, yo sé que tú lo sabes, porque tu tía de Hialeah te manda el teléfono celular de aquí o te manda la recarga y posiblemente tú cuando llames acá a la emisora o cuando te comuniques conmigo a través de la barbacoa de pepe@gmail.com, lo hagas a través de ¿qué? De tu teléfono Samsung. ¿Y de dónde es la marca Samsung? La marca Samsung es coreana. ¿Y dónde es la marca Kia Automóviles? La marca Kia Automóviles es coreana. ¿Y dónde es otra marca que ahí en Cuba tú le dices Hyundai, que es Hyundai, que es como realmente se dice, Hyundai? Hyundai, como tú dices ahí, es otra marca coreana. ¿Y dónde es la marca LG, que quizás tu tía Hialeah te haya mandado de aquí o te haya mandado dinero para que te compres un televisor LG? Pues es una marca coreana. Y junto con eso, hay montones de productos o que son de Malasia o que son de Singapur y el caso es que son todos productos que vienen del sudeste asiático. Con la palabra Kia, cuando dice que Asia se eleva, se refiere exactamente al Asia, al sudeste asiático, que ahí cae justamente, cae Corea del Sur, por la del norte es un desastre, ahí cae Tailandia, ahí cae Malasia, ahí cae Singapur y todo ese mundo vibrante de tecnología, pues el que está ahí. Déjame contarte, en esta narrativa que tengo contigo aquí para destacar hoy, quiero que tú analices bien esto, lo que te estoy contando, que Asia, yo creo que es el continente que va a primar en tecnología en el siglo XXI y va a dejar atrás a Estados Unidos y a Japón, porque Japón, que fue esa maravilla de potencia tecnológica, que si tú eres de mi época, sabes que era Sony, Aiwa y todo lo otro que te conté, Nakamichi, lo que fuere, fíjate que Japón está en este momento caminando, pues el caminito que ya caminó Estados Unidos. Las marcas japonesas siguen ahí, Sony sigue ahí, las grandes marcas siguen ahí, pero Japón en este momento está dejando de ser aquella gran productora de tecnología como lo fue Estados Unidos para convertirse en una nación que lo que hace es hacer negocio con el dinero y para convertirse en una nación de servicios. En ese camino está ahora Japón comparado con el caso de Estados Unidos que ya caminó ese caminito. Por tanto, la gran producción de la gran tecnología, la gran avalancha tecnológica está cayendo, así como lo fue en una época en Japón, está cayendo ahí. Justamente en estos países del sudeste asiático. Y pasó también que primero la gran diferencia en el caso de Japón y el sudeste asiático es que Japón es una nación que con todo aquello con lo que debutó, que fue pues los relojes Seiko, los aparatos Sony, todo lo que era, los videos que francamente los inventó Sony, no la cinta, pero los videos así, explotación de ver videos en la casa, todo eso fue de Sony. Los carros que eran Honda, que eran Toyota, que eran Nissan, Japón sí, en el momento en que Japón comienza a hacer cosas electrónicas o cosas mecánicas, Japón desde el primer momento tenía reputación de calidad, que este no es exactamente el caso del sudeste asiático. La inmensa mayoría de los productos del sudeste asiático comenzaron de una manera muy tímida y comenzaron bajo la reputación de que carecían de la calidad que tenían los productos japoneses. Eso es una realidad. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando la primera vez que aquí en Estados Unidos, en mi casa, yo entré bajo el brazo y lo hice con un VHS, o sea, lo hice con un video, con una marca Samsung, yo recuerdo que cuando lo comenté el fin de semana con mis hermanos me dijeron, ¿y por qué tú compraste Samsung? Eso fue en el 94. ¿Por qué tú compraste Samsung cuando tenías que haber comprado Sony o tenías que haber comprado cualquiera de las marcas japonesas o las americanas, pocas que había de video ya? Y les dije, ¿tú sabes por qué compré Samsung? Porque estuve en la tienda que lo compré. Salí del trabajo a las 6 de la tarde y me fui a la tienda y salí de la tienda como a las 9 de la noche. Imagínate cómo son las tiendas acá, la cantidad de anaqueles, con la cantidad de modelos en ese momento que había una cantidad tremenda, pues de VHS. Y resulta que me encuentro con ese modelo, esa marca Samsung, que era una marca emergente, que tengo aquí incluso la historia que te la voy a contar la próxima media hora ahora. Y cuando me pongo a mirar, aparte del precio, que fue lo que menos miré para que tú veas, es un precio más o menos normal, un poco más barato que los demás, cuando empiezo a ver los ofrecimientos que tenía ese VHS comparado con los de Sony, con lo que sé yo, era un modelo que estaba mucho más avanzado que el más avanzado que tenía Sony. Cuando voy a ver el precio, veo que el precio era asequible, pero además cuando veo el aparato, que lo veo que estaba en exhibición ahí, que lo agarro, veo que no era, como se dice acá, con una cosa tan mala, que no era Mickey Mouse, que estaba bien fabricado, que era moderno, que tenía sabor, que los plásticos eran buenos, que estaba bien diseñado todo. Y dije, pues yo voy a probar con esto. Y eso, ¿tú sabes qué te puedo contar? Ya no, y aquí todo el mundo lo que dice es DVD, hasta los DVD están muriendo ya, todo el mundo lo que baja ahora streaming y ve las cosas en televisión. ¿Pero qué quieres que te cuente? Cuando yo me cansé de ese video, se lo entregué a mi hija. Y mi hija después creció y se hizo una mujer y se mudó de casa y se casó y todo eso. El video está en mi casa todavía, viejo, y funciona perfectamente bien. Ah, ¿quién iba a decir que ahora en este momento, a lo mejor el teléfono a través del cual tú te comunicas conmigo aquí, es un Samsung que te mandó tu tía Hialeah? Y posiblemente el televisor que tú sueñes tener en Cuba, a todo meterse, es un Samsung. Por tanto, la diferencia entre Japón y el sudeste asiático es que inicialmente los productos del sudeste asiático no tenían reputación, a pesar de que ya comenzaron realmente bien, otros menos, en el caso de los automóviles tenían menos reputación, pero el punto que voy es que entre una cosa y la otra, ¿dónde está el sudeste asiático? En este momento tú estás rodeado de productos coreanos que tú aprecias, que tú valoras y que sin embargo en una época no era así. Vamos a salir aquí ahora con otra pieza, creo que tengo ahí con la cooperación de Viñoly, creo que tengo ahí China Girl, esta canción de David Bowie, para tener canciones que estén en tono con esto. Y ahora en la próxima media hora Te voy a mencionar algunas de las marcas estas que son coreanas, que primero quizás acaso no eran tan valoradas y han terminado siendo hoy día marcas de primer nivel. Por tanto, no ASI en general, porque ASI incluye, por ejemplo, a Rusia y incluye a la India. Pero el sudeste asiático, señores, ve pensando lo que hacemos este cortar si tú no crees que este siglo XXI le pertenece al continente. Ya regreso contigo en apenas segundos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana
se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Kia, lo digo otra vez, Kia. Kia, que yo sé que tú sabes perfectamente bien que es esta marca de vehículos coreanos, que quizás los que se venden en Cuba o los que circulan en Cuba sean muy modestitos, porque ellos tienen esa serie de vehículos. Sin embargo, Kia, en mi caso personal, que soy periodista de automovilismo, lo he sido por los últimos 22 años, yo vi cuando Kia llegó aquí a Estados Unidos con un modelo que se llamaba Sefia. Pobrecito el carrito, con ventanillas de mano y todo, muy pobrecito el carrito. Y además, con reputación no de vehículos buenos. Sin embargo, Kia hoy día, señores, te lo digo yo que manejo carro todas las semanas y todo eso, Kia está espectacular. Y Kia, como el caso de Hyundai, Kia tiene vehículos de lujo. Como Hyundai, que ya tiene, Kia va a caminar ese camino, no ha llegado todavía. Hyundai, poco a poco, de manera calibrada, terminó teniendo, como Toyota tiene una división de lujo que es Lexus, pues Hyundai ya tiene una división de coches de lujo que se llama Genesis. Kia no ha establecido la suya, pero igual como fue Hyundai, que Hyundai tuvo primero los carros de lujo bajo Hyundai y ahora es división de lujo aparte, Kia ya tiene los autos de lujo, lo que todavía no se ha parado la división, pero por ahí va. El punto que voy es que en Cuba tú no lo conoces, pero Kia es una marca reputada, que tiene vehículos aquí de $60,000 y $70,000, que son vehículos de marca. Por otro lado, exactamente el caso del K900, o sea, el K900, que siempre suelo decir que no es una caricatura de carro de lujo, porque tú puedes hacer una caricatura y te salga ahí. No, es un carro tremendo, es una magnífica marca y es un carro de lujo, de verdad, súper serio. ¿Quién iba a decir eso? Y se llama Kia. Y el asunto es que Kia, yo tengo magníficas relaciones con Kia, especialmente por el hecho de que hay un modelo de Kia que no sé si en Cuba se venderá, que sea más fuerte, como mi apellido. Y cada vez que voy a los eventos se mueren de risa conmigo los coreanos, porque yo bromeo con ellos y digo, ustedes están haciendo dinero con mi apellido y no me han pagado nunca. Y por ahí va la conversación. El nombre de Forte, además, que es un nombre, en este caso italiano, un término de música, lo de pianoforte, viene de ahí. Yo te voy a hacer un día, es muy interesante, la historia de los nombres de los carros, porque los nombres, cuando se registran, hay que estarlos pagando y hay un momento en que si la compañía no lo utiliza, ¿para qué lo va a pagar? Y el nombre expira bajo la propiedad de la compañía y se queda libre. Y por esa razón es que en el mundo del automóvil, más de una vez, un nombre lo has visto en una marca, lo has visto en otra, o así, de esa manera. De manera que, por ejemplo, en los años 70, Mitsubishi, que es una marca que tú conoces, Mitsubishi tuvo una camioneta que se llamaba Forte. Sin embargo, Forte es ahora un sedán que tiene Kia. Y estoy invocando esto por el hecho que la palabra Kia, como dije en la primera media hora, es una palabra coreana que significa Ki, significa Asia. Asia en el sentido que significa el este, es lo que significa punto cardinal. Y por supuesto que el mundo comienza en Asia, el este, comienza allí, cuando sale el sol y todo eso por allá. Y después A significa como que, en inglés, ¿cuál es? Coming out from, o sea, que viene de, en este caso lo que significa, y yo cuando conversaba con los coreanos, me han dicho que lo que significa es que surge, o sea, que me dijeron que eso significa se eleva. Se eleva en este caso es surge, lo que surge es lo que va hacia arriba, lo que surge. Por tanto, la palabra Kia, quiero que lo aprendas ahora en coreano, el vehículo se llama Kia, no es una sigla. Kia es lo que significa es hacia surge, hacia se eleva. Y por tanto, comencé diciendo en la otra media hora, lo digo ahora para esta segunda media hora, Kia, en el sentido de que hacia se eleva, porque aquí hoy en Radio y Televisión Martí, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe y su amigo servidor, tenemos un programa que yo había prometido ya, que Mike tenía en su agenda, por hoy se encuentra acá los dos Viñoles, de manera que Viñolito es el que tiene la agenda, acaba de hacer un checkmark, hay una marca, diciendo que un tema prometido lo estoy agotando hoy. El tema que tengo para ti es este hoy. Quiero incluso después que se acabe el programa y tú te quedes ahí, pues tú pienses en estos argumentos que te he dicho, sobre todo a partir de tu propia vivencia en Cuba, que yo lo sé. Yo sé que hoy día, a diferencia de mi juventud en Cuba en los años 60 y 70, que las cosas asiáticas eran básicamente de Japón, yo me imagino que en Cuba, pues además Cuba empieza justamente a reducirse porque las cosas japonesas terminan siendo más caras primero que las cosas que vienen del sudeste asiático. O sea, el sudeste asiático está jugando el mismo juego que jugó Japón. O sea, en un punto, un electrónico japonés costaba en el mercado americano menos que un producto de una marca americana. Y con los autos pasaba igual. Cuando el caso de Toyota, que te comenté, que desarrolló en el año 89 una línea de coches de lujo, que aquí se llama Lexus, cuando el Lexus salió tenía la calidad y las cualidades que tenía un Mercedes-Benz a nivel de coche de lujo. Sin embargo, si algo no se parecía a Mercedes era en el precio, era mucho más barato. De manera que eso es lo que estaba pasando recientemente con los productos del sudeste asiático, con los productos coreanos, con los productos malayos, con los productos de Singapur, que son magníficos productos, como lo fueron los japoneses en un momento. En un principio no eran tan buenos, hoy día sí lo son, pero por otro lado cuestan menos. Este vehículo de Kia, que es el K900 que te mencioné, y el caso de Hyundai, que tiene una división que se llama Genesis, y justamente hace un par de semanas estuve manejando el modelo supremo, que tiene tres modelos, el G90, de arriba hacia abajo, el G90, el G80, el G70. Esos vehículos, los tres que tiene Hyundai, y los dos que tiene Kia, son vehículos que parecen Mercedes-Benz a nivel de lujo, pero no tienen, a pesar de que valen $60,000, $50,000, pero un vehículo de Mercedes con el equipamiento que tienen estos vehículos coreanos costaría y cuesta, de hecho, mucho más. Por tanto, que por ahí viene, todo esto es transformable y todo esto es cambiable. Para aquí, yo lo que quiero, tú sabes, no solamente como este programa que hace nostalgias de Cuba y cosas del pasado de Cuba, que son muy importantes, pero sobre todo, yo trato de priorizar mucho cosas que son de aquí, porque tú estás allá y yo estoy aquí, y lo que quiero que tú sepas, por dónde va el mundo, por dónde va Estados Unidos, y por eso que tenemos temas como este acá, y por eso que te estoy hablando de este tipo de circunstancias, que por ejemplo a nivel de precio, todavía hoy día las cosas coreanas son un poco más baratas, pero eso ha venido cambiando. En el caso, por ejemplo, de los automóviles, hubo un momento aquí en que los productos de Hyundai, Hyundai, como tú le dices en Cuba, o los productos de Kia eran más baratos, y sin embargo ya no es tanto. Ya en el caso de los vehículos, muchos vehículos de Hyundai o Hyundai, como tú dices en Cuba, y muchos vehículos de Kia ya tienen un precio paralelo a las marcas japonesas de largo establecidas aquí, como el caso de Toyota, como el caso de Nissan, como el caso de Honda, porque todo eso va cambiando y a la larga, según tengan reputación y el público, el consumidor, se siga abrazando más y más a ellos, terminará teniendo el precio que tienen los otros japoneses de largo establecido. Hablando ahora, para que tengas idea de cómo esto ha venido cambiando. El caso de Hyundai, que se llama Hyundai Group, que se encuentra en Seúl, en Corea. Corea del Sur. Déjame contarte que he estado en Seúl un par de veces, pero no conozco el país, porque he estado en Seúl en mis viajes a Asia, cambiando de avión. ¿Qué te cuento? Desde el aire, cuando vienes en el avión, tú te das cuenta que Seúl es una capital a todo meter. Y cuando te bajas en el aeropuerto, te das cuenta que es un aeropuertazo tremendo. El caso de Hyundai. Hyundai fue creada por un señor que se llamaba un emprendedor, que tiene una historia muy interesante, se llama Chung Yu Jung. Se llamaba este señor, que nació en el año 15 y murió en el año 2001. Un hombre de origen muy pobrecito, muy pobre, fue labriego y todo eso, intentó escaparse del país, intentó escaparse de su área, y finalmente recuerda que Corea, antes de quedar dividida en dos después de la guerra de Corea, al norte, la famosa Corea terrible esta que ahora gobierna el nieto de Kim Il-sung, la Corea cuando es una sola Corea, un país que ha padecido y que ha sufrido, Corea en el año 1910 pertenecía a Japón. Después que se acaba la Segunda Guerra Mundial es que Corea deja de estar bajo la tutela de Japón, y ahí viene pues toda esta guerra que viene después en los 50, ya en la época del mundo este bipolar en que estaba la Unión Soviética y todo aquello, y finalmente termina con el hecho de que Corea termina dividida por el paralelo, creo que es el 38, ¿no? Termina dividida en dos. Ahora, en el caso de Hyundai, que Hyundai es una compañía que fue establecida en el año 1937 como compañía, y Hyundai es una compañía que tiene un montón de divisiones, ¿ok? O sea, la compañía Hyundai como tal fue en el año 37, pero Hyundai tiene varias divisiones. Entre la división automotriz es del año 1967, o sea, Hyundai como marca de carros es el año 67. Bueno, para que tengas idea, ¿qué es lo que te cuento? Para que tú vayas teniendo idea de cuánto Asia, el sudeste asiático, quitando a Japón, quitando a la India, que no está en el sudeste asiático, está más arriba, y todo eso, ahí vamos a meter en este sudeste asiático, vamos a meter a China, y vamos a meter a Malasia, vamos a meter a Singapur, vamos a meter a Corea, vamos a meter a Tailandia. En este momento, para que tengas idea, Hyundai, esta compañía que incluso yo la vi crecer en los 90 de una manera muy tímida, con carritos muy pobrecitos, la presencia de Hyundai en el mercado automotriz americano es más vieja que la de Kia. Kia es un poquito más joven. Bueno, para que tengas idea, estamos en el año 2018. En el año 2016, Hyundai era el tercer fabricante de vehículos del mundo. Esta categoría de primer fabricante de vehículos del mundo siempre va por el volumen de producción. Históricamente, en los últimos 20 años, las tres compañías que se disputan esa categoría de ser el fabricante número uno del año es realmente Volkswagen, BMW. ¿Por qué? Porque BMW no solamente es BMW tiene bajo su sombrilla, tiene a Porsche, tiene Audi, tiene a Skoda. Después que sacó el comunismo, Skoda cayó ahí. Por tanto, Volkswagen es la compañía que más produce, y a menudo el fabricante número uno ha sido Volkswagen. A menudo General Motors, que históricamente lo sigo, ya no lo es. Hace como 4 o 5 años que General Motors no ha vuelto a ser el fabricante número uno del mundo, pero lo ha sido. El otro es Toyota, que es otro monstruo a nivel de fabricación. Bueno, ¿qué te cuento? Para esta compañía que empezó, para que te vea esto que es Kia, cómo Asia se va elevando y cómo yo creo francamente que este siglo le va a pertenecer a Asia. Esta compañía fundada el otro día, Toyota es más vieja, Toyota es del año 37. Si te vas a General Motors es del año 1908, 1910, ¿qué te cuento? De pronto te encuentras esta compañía que es del año 67, General Motors Company. Y para el año 2016, hace 2 años, era el tercer fabricante fabricando carros. Te das cuenta lo que está pasando con Asia, que es un fenómeno muy interesante. De manera que después Kia, con el poder que tiene, compra 51% de, perdón, Hyundai, termina comprando 51% de Kia. O sea, Kia está en este momento bajo la tutela también de Hyundai. Y para que tengas idea, esta compañía, que también es un poco más joven, Kia fue fundada en el año 1944. Y la primera vez que se empezó a vender aquí en Estados Unidos fue prácticamente en el año 60 y pico, de una manera muy leve, y después, más adelante, comenzó a venderse con una operación muy chiquita solamente en Portland, Oregon, en una sola ciudad americana. Fue que comenzó a venderse pues Kia en el año 94, que fue el otro día, hasta que en el año 97 fue que empezó a venderse de esta manera grande. Bueno, ¿qué te cuento? En el año 2015, Kia vendió 3.3 millones de carros. Una cosa increíble. A pesar de que, quizás no lo sepas, en Cuba con la propaganda política siempre están diciendo que la crisis del capitalismo, que si Estados Unidos no sé qué. El sudeste asiático pasó por una crisis en el año 97. Y estas compañías, todas coreanas, la pasaron difícil y sin embargo terminaron sobreviviendo. Ahora, entre las marcas que te cuento, esta la marca, el caso es Samsung, que es una marca que yo sé, posiblemente tú te comuniques conmigo a través de un teléfono Samsung. Y Samsung, fíjate tú, esta marca que tú lo sabes, en Cuba pasa lo que pasa aquí, respecto a los celulares. Aquí en Estados Unidos, aunque hay varias marcas de celulares, aquí todo el mundo quiere tener o iPhone, que es el que hace Apple, que era antiguamente Macintosh, el iPhone o la gente quiere tener Samsung. La gente se pelea. El que es de Samsung y el que es de Apple es de Apple. Y yo sé que Samsung es bien popular. Yo sé que tu tía querida Hialeah te mandaba ese teléfono Samsung. El Samsung, tú sabes que es un telefonazo espectacular. Y esta compañía Samsung, para que lo sepas, esta compañía fue fundada en el año 1938. Sin embargo, esta compañía empezó a meterse. Primero era un trading company. Samsung primero era una compañía de comercio. No producía nada. Samsung comienza a meterse en electrónica de una manera de muy poca reputación en los años 60. Sin embargo, para los años 90 ya se había globalizado. Por eso fue que te conté que en el año 94 yo voy a la tienda a comprarme un video y veo Samsung ahí y empecé a mirarlo ahí. Y caramba, me lo llevé a la casa. Tremendo video, todavía está. Ah, pero la otra gran batalla. ¿Tú te imaginas este país en que toda la vida que compró la gente de televisión? La gente compraba RCA, compró una marca que ya no existe, que en Cuba la había, que era la marca Dumont. La gente compraba Admiral, que es otra marca de televisión que no existía. Estados Unidos y toda Cuba, el continente americano, lo que había era televisión en televisores americanos. De pronto empiezan a llegar que los japoneses. Todo el mundo quería Sony, porque la pantalla de Trinitron, que es como se dice. Y si no, la gente quería NEC, y la gente quería las marcas americanas, Toshiba, que era una magnífica marca. Y de pronto en Estados Unidos, tú vas a las casas aquí, Sony, que sí, Sony sigue progresando muchísimo en televisión. Hoy día todo el mundo casi en Estados Unidos, las casas en Estados Unidos a nivel de televisor se dividen, así como los teléfonos en Apple y en Samsung, los televisores se dividen hoy día aquí en la inmensa mayoría. La gente compra Sony o la gente compra Samsung. O sea, Samsung, esta compañía, que es al punto que voy, es el punto que estoy observando desde que comenzó el programa, esta compañía, una compañía del sudeste asiático, una compañía coreana, ¿what? ¿Tú te vas a comprar un televisor coreano? Te decían, sí. Ya esto ha cambiado mucho. Samsung ha llegado a un nivel de respeto que aquí te cuento. Por tanto, esto nos lleva al punto que yo creo que, francamente, el siglo XXI va a pertenecer, pues, a Corea. Para que tengas idea, en este momento, el año pasado, estamos en el 2018, en el año 2017, Samsung Electronics estaba en el sexto lugar. ¿Tú sabes cuántas marcas electrónicas hay en el mundo? Un paquetón. Samsung estaba el año pasado en el sexto lugar mundial en fabricación de electrónicos, para que tengas idea. Y entonces también en este paquete, que tenemos que mencionar que por ese lado va también, pues, el caso de Malasia, el caso de Singapur, el caso de Taiwán. Estos países que son economías emergentes, el caso de Singapur, el caso de Malasia, seguramente tú has visto fotografías, has visto documentales, el caso de las famosas Torres Petronas, que llegó a ser el edificio más alto del mundo. El caso de Malasia, que tienen ahora justamente ese edificio tremendo que parece un hongo, que es una maravilla, con una arquitectura a todo meter. Son países con economía emergente que están ahí en primera línea, ahí, que tienen además una pasión de turismo muy grande, y son países poderosísimos a nivel de dinero. Pero en ese paquete, ¿quién se encuentra? Se encuentra China. Y en el caso de China, es muy importante que insista, porque el caso de China, como Cuba ha sido lamentablemente un país comunista del año 59 hasta el presente, en mi infancia, y seguramente Viñoli se acuerda, fuimos inundados de cosas chinas en los años 60, hasta que se produjo una discrepancia entre el gobierno de Cuba y China, y hubo una especie de separación o lo que fuera. Pero toda mi infancia estaba hecha con juguetes chinos. En Cuba se vendieron muchas cosas chinas, y aquí en Estados Unidos, China es un país que le ha venido dando mucho trabajo el hecho de lograr reputación, porque todavía algunos productos que vienen de China son deficientes en calidad. Y lo mismo que pasó en una época, que aquí se pensaba que los productos de Corea eran malos, eso te lo digo conversando contigo, que hoy eso va a cambiar. De manera que dentro de muy poco, los productos chinos van a tener la reputación que tienen que tenían antes de mala, los productos coreanos que ahora la tienen de buena. China va a caminar el mismo caminito. Y fíjate si es así, que una cosa que hoy día está en la última, que la gente quiere tener, que son los drones, estos aparatos que vuelan y tú tiras fotografías del aire. La marca más importante y mejor, la más reputada y la que todo el mundo respeta muchísimo, que se vende en Estados Unidos, que es la número uno, es la marca DJI, la marca DJI, y esa marca es china. Incluso le ganó a la compañía americana que se llama la GoPro, a las camaritas, le ganó, que tiene uno que se llama Karma, y le ganó. Ahora, para que tengas idea, en este momento China está en el primer lugar mundial de fabricación industrial, más que Estados Unidos. El lugar número uno tiene China. ¿En fabricación de qué? De hierro, de acero, de aluminio, de carbón, de maquinaria, de argumentos, de textiles, de química, de fertilizante, de alimentos procesados y de automóviles. Y además, junto con eso, ¿qué te cuento? Locomotoras, barcos, productos de consumo en general, calzado, juguetes, electrónicos e información, y además tecnología de información y telecomunicaciones. La industria algodonera más grande del mundo no es la americana, es la china. De manera que, por ejemplo, para el año 2004, China se había convertido ya en el cuarto fabricante de automóviles del mundo. De manera que, cuidado, señores, que ahí viene China. China viene ahí corriendo y China, nosotros en Cuba, la mala reputación que tienen las cosas chinas en Cuba, cuando comparamos las cosas chinas con las cosas soviéticas, sabíamos que las cosas chinas eran mejores que las cosas soviéticas. Pasa que comparado todavía con la tecnología americana aquí, hay cosas que tienen, aquí han pasado incidentes en particular con algunos productos que han dejado un mal recuerdo. Sin embargo, todo esto se va a modificar. Por tanto, el programa que hemos hecho hoy, que te había prometido, es esto que se llama KIA, que es Asia se eleva. Y por tanto, con estas cosas que te he mencionado acá, que incluso me traje cifras que he decidido dejar de un lado porque no quiero que se convirtiera en un aburrido programa con estadísticas económicas, como si fuese una clase de universidad. No, aquí a nivel coloquial, hablando tú y yo, seguramente tú habías paseado esto en tu mente, y si no ahora, después de este programa que he hecho contigo, quédate pensando durante el resto de la semana ahí, acaso en esto que te acabo de comentar, que el sudeste asiático es el que viene, y por tanto, Estados Unidos, que ya no le interesa hacer nada de esto, Estados Unidos es un país de servicios, ya a Estados Unidos no le interesa fabricar nada, por ahí está caminando ahora Japón, por tanto, todo este panorama electrónico y este panorama de productos de todo corte está en el sudeste asiático, por tanto, China, Malasia, Singapur, Tailandia y Corea del Norte van a ser exactamente, yo creo que ya lo son la potencia económica y la potencia de producción de tecnología del mundo. Y por tanto, cuando eso ocurre, como pasó en el siglo XX, que le perteneció a Estados Unidos, el siglo XXI, porque estas cosas demoran, estas cosas no son de dos días, estas cosas toman décadas y después duran décadas hasta que venga otro. Y la India, ni que te cuento, la India que es una potencia además atómica, todo eso va por ahí. Por otro lado, incluso, que nos preocupa aquí para algunas personas, el hecho que incluso a nivel de seriedad y de tecnología, esos países están graduando más y mejores profesionales que los que graduamos en Estados Unidos. Por tanto, hay un pronóstico que incluso dentro de poco, los grandes ingenieros de automóviles de Estados Unidos, que aquí la gente no quiere estudiar esa carrera, van a ser chinos o van a ser indios. Esta canción de Bobby Caldwell que se llama China My Love, China mi amor, ahí te lo dejo. Y piensa en esto que te acabo de decir si tú no crees que de verdad el siglo XXI va a pertenecer al sudeste asiático. Gracias y bye bye.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.